La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Santo Jesús. Aleluya.
Los que no cantan, honrelo por los que no lo honran.
Aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por traernos a tu casa en esta mañana o permitirnos conectarnos a este culto. Gracias, Señor, porque tú nos has dado promesas tremendas que cumplirás y que estás cumpliendo, aleluya. Y que en cualquier de repente veremos tu gloria, Padre Santo, en la vida individual, familiar, eclesiástica y nacional, Padre Santo, porque en todos los niveles te estás metiendo, aleluya. Gracias, Padre, porque este es tu Kairos para bendecir y empoderar tu iglesia, aleluya, para traer la gente a los pies de Cristo, para que recuperen la esperanza al descubrir al verdadero Jesucristo y no al que muchos viven. Señor, gracias, 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 aleluya. Santificado sea tu nombre, aleluya. Venga a nosotros tu reino, aleluya, aleluya, aleluya. Líbranos del malo, Señor, aleluya, porque es en ti que esperamos, es de ti que dependemos. Hemos cantado sobre tu nombre y tu palabra dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, aleluya, que a él correrá el justo y será levantado. En esta mañana corremos a ti, a tus brazos, Padre, corremos a tu fidelidad, corremos, aleluya, a todo lo que tú nos ofreces, Señor amado. Abasai, arabando, mancía, la talla, aleluya, aleluya, aleluya. Sea tu nombre engrandecido, sea tu nombre engrandecido, aleluya. Gracias por el avivamiento que está, Padre Santo, listo para descender, aleluya, aleluya. Que no falte nuestra adoración y disposición de corazón. Que estemos unánime juntos como tú nos quieres, Señor, aleluya. Y que podamos, Padre Santo, tener nuestras vidas como copas boca arriba para que tú las llenes. Sea tu nombre bendito, Padre. Sea tu nombre bendito, Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios mío, porque hoy es un día especial en tu agenda. Porque tu palabra dice que tú siempre trabajas, aleluya. Que tú siempre estás obrando a favor de los tuyos, aleluya, 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 aleluya. Gracias porque tienes un plan y lo cumplirás, aleluya. Tú no estás improvisando, aleluya. Tú nos llevas por ese proceso, Padre, y pronto nos entregarás en las manos lo nuevo que tienes para nosotros. Amén, aleluya. Ustedes saben que las cartas del apóstol Pablo llegaban a una comunidad, eran escritas y dirigidas a una comunidad en específico. Por ejemplo, la carta a los Efesios era a la iglesia en Éfeso. La carta a los Filipenses a la iglesia en Filipo. Y así por el estilo. La carta a los Gálatas a la iglesia en Galacia. Pues hay una carta bien breve que es la carta a Filemón, que el apóstol Pablo se la envía a este hombre que dice él mismo en Filemón, que tiene un solo capítulo y solo 25 versículos. Él dice que él está enviando esta carta al amado Filemón, podemos ser tú o yo, colaborador nuestro, o sea, era un líder de una iglesia, y a la amada hermana Apia, que se cree que era la esposa. Gracias a Dios, ella era la que era Apia y no él, pues sería Apio. Y a Arquipo, hijo de ellos dos, pero líder también. Pero mira cómo denomina Arquipo, nuestro compañero de milicia. Filemón y Apia eran colaboradores de Pablo y tenían una iglesia en su casa. Pero de Arquipo, de su hijo, dice, compañero de milicia, compañero de la lucha. Y esta carta a Filemón de 25 versículos, Pablo la escribe a Filemón, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Pablo trae una serie de consideraciones personales que necesita que Filemón trabaje por causa del amor a otros hermanos y de las oportunidades que en amor hay que darle aun a los que fallan. Y aunque es una carta privada, vemos cómo Pablo menciona unos elementos que hay que decirlos en la iglesia. Algo que podía parecer no una humillación para Filemón, sino una oportunidad para demostrar su amor, su humildad y su sujeción a su líder, que era Pablo. Y Pablo lo dirige a trabajar con Onésimo para que lo perdone por unas cosas que pasaron y lo reintegre a la membresía de la iglesia. Qué bueno cuando la gente, si falla, permanece, levanta un nuevo testimonio y da fruto. Porque irse lejos, ¿cómo dice el refrán? Caballo viejo se vende lejos. No, usted, si usted, como cualquier cristiano le puede pasar, tropieza, se cae, falla, quédese ahí, siga viniendo. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor, pase un llamado y empiece a dar fruto ahí, a demostrar que usted ama al Señor y continúa viniendo y continúa dispuesto y disponible hasta que llegue el momento en que los líderes van a decir, mira, esta persona ya lleva un año o lo que sea, 2, 3, de acuerdo a la falta o a la situación. Es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, vamos a ponerlo a trabajar otra vez, porque levantó un nuevo testimonio. Y eso fue lo que trabajó Pablo con Filemón en cuanto a Onésimo. Pero en la carta de Pablo a la iglesia en Colosa, a los colosenses, vemos que él menciona a Arquipo, aquel líder, colaborador de milicia, que estaba en la iglesia de Filemón y Apia, que se reunía en su propia casa. Y en Colosenses 4:17, una carta que también se lee públicamente. Bueno, no solo se leía en la iglesia a la que se le enviaba. Luego que se leía a esa iglesia destinataria, se enviaba a las otras iglesias para que también ellos escucharan la lectura de la misma y se aprovecharan y beneficiaran de la enseñanza de Pablo a esa localidad. Acuérdense que no había fotocopia y no era fácil enviar la misma información a todas partes, pues ellos entre ellos se rotaban las cartas que iban recibiendo de Pablo. Pues cuando Pablo le escribe a los colosenses, en 4:17 dice, decid Arquipo, que esto lo está escuchando la iglesia colosense, pero lo van a escuchar todas las iglesias. O sea, está poniendo públicamente el conocimiento de que Arquipo es un líder y de que tiene que mantenerse haciendo aquello para lo cual Dios lo llamó. Porque hay gente que se esconde o se va o no quiere seguir un ministerio o quiere enajenarse del don que Dios puso en sus manos y no se consagra para poderlo seguir usando para la gloria de Dios. Y Pablo le dice a los colosenses, díganle a Arquipo que se asegure de hacer el trabajo que el Señor le encomendó. Es como si yo escribiera desde España, que fuera un mes para allá a hacer un ministerio, una obra, y escribiera a la iglesia y la carta se leyera a todos y yo dijera, díganle a Gaby que no deje de tocar la batería, o díganle a Claudia que no abandone su ministerio de adoración. Estoy comunicando una preocupación o estoy haciendo público un requerimiento de parte del líder. O sea, todo el mundo se va a enterar de que te estoy diciendo, oye, métete con Dios, no descuides el don que hay en ti, ponte a trabajar, tú sabes que tú tienes llamado. Por eso a mí me preocupa tanta gente que pasa los llamados y después cuando se quieren reclutar personas para un ministerio, brillan por su ausencia o dicen que no pueden. Y yo digo, se supone que ponga las acciones donde pusiste las palabras. Si tú pasaste un llamado, hiciste un compromiso con Dios para servir en algún área, obedece, cumple tus promesas. Muévete a la acción, vence los prejuicios de otros y los temores tuyos, pero ponte a trabajar. Tú eres necesario. La versión de Reina Valera del 60 lo dice así: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y aquí hay gente que se descuidó, se enfrió, le cayó una tonelada de pruebas encima y están sentados, pero totalmente desocupado. Y Dios le está diciendo, mira, tienes llamado, tienes ministerio, yo te he dado dones, talentos. ¿Qué pasa? Que no hay consagración, que no hay diligencia, que no hay disposición. Cumple tu ministerio, o sea, el llamado que tú tengas para servir, cualquiera sea. Todos no tenemos el mismo llamado, pero todos tenemos un ministerio. Y Pablo le está diciendo al equipo, ponte a trabajar. Y hermanos, tenemos que ponernos a trabajar. porque la obra continúa y este es el tiempo en que Dios necesita que los que son hagan lo que tienen que hacer. Y es el tiempo en que Dios va a separar los niños de los adultos, los que tienen de verdad celo por la obra, amor por Dios, gratitud, de los que vienen nada más que de turistas y de espectadores a disfrutarse el culto. Así que asegúrate de cumplir el ministerio que recibiste del Señor. ¿Es el Señor quien te llama? Arquipo no estaba allí porque era hijo de Filemón y Apia, sino porque Dios lo había llamado. Y por alguna razón Pablo se ve en la necesidad de recordárselo. Y hoy Dios se ve en la necesidad de recordarte que tú eres alguien porque Él no hace porquería. Que tú no eres la excepción. Todos tienen dones y talentos. Todos son necesarios y útiles. Y todos son bendecidos cuando, como cuerpo unido a la cabeza que es Cristo, disfrutan de la vida que Cristo emana y de la ejecución de la acción que Cristo quiere hacer a través de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Así que es bien importante que cada uno trabaje en lo que siente inquietud, pasión o llamado de Dios, porque si los que tienen que hacer unas cosas no las hacen, los que no tienen que hacerlas por amor a Dios se van a meter a hacerlo y van a descuidar lo que es primordial, como le pasó a los apóstoles en Hechos 6. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde se nombran diáconos? Porque vinieron los nuevos discípulos griegos y se quejaron con los discípulos hebreos de que las viudas de ellos no eran tan bien atendidas como las viudas de los otros. Y Pedro dijo clara y categóricamente: bueno, hermano, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones, mira las cualidades, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea que porque haga falta gente en los ujieres o en contabilidad o en Edu Bible Kids, yo no voy a dejar mi ministerio de la oración y la palabra para irme a hacer eso. Y hay que evangelizar para que llegue gente nueva y capacitada y con fuerzas para que ayuden esos diferentes ministerios. Pero fíjense que para todo servicio en el Señor, dice ahí que deben ser hermanos de buen testimonio, de los de adentro y de los de afuera, que donde quiera que te vean, aquí o afuera, tú seas el mismo. Que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para hacer cualquier ministerio aquí. O sea, no es solo para ser pastora, para ser maestro de escuela bíblica, para ser anciano, para cualquier cosa. Esto era servir las mesas. Se necesita gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para los que tienen otros ministerios lo puedan seguir desarrollando sin preocupación, ni diluyéndose, cubriendo unas bases que no le tocan. O sea, a Pedro no le avergonzó decir: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Usted no se imagina la cantidad de tiempo que a un pastor responsable que quiere entrar a la presencia de Dios, no solo orar, entrar a la presencia de Dios, oír la voz de Dios, recibir sabiduría y discernimiento, identificar el pasaje que Él quiere que se predique, y más si predica varias veces en la semana, y luego confeccionar un bosquejo de un sermón que va a predicar. Usted no sabe las horas que eso toma y la fuerza espiritual que hay que hacer por las muchas interrupciones, distracciones, preocupaciones. Y si encima de eso no tiene tiempo para orar y preparar el sermón y tiene que pararse aquí a improvisar, que no es mi caso, gracias a Dios, porque no tiene gente que sirva, que no es nuestro caso, gracias a Dios, pero estamos hablando a las naciones, la obra de Dios no se va a hacer correctamente. Así que no es justo que el que tiene llamado a hacer unas cosas tenga que hacer también otras, pero tampoco podemos poner gente que no busque estar lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Porque cuando ponemos gente que tiene capacidades y en el mundo hacen esto y aquello, pero no están llenos del Espíritu Santo ni tienen buen testimonio, hacer cosas aquí, después perdemos credibilidad. Porque gente que los conoce van a venir y dice: este que trabaja conmigo y que yo sé que esto, aquello y lo otro, da clases ahí, canta ahí. O sea, es una responsabilidad bien grande la que tiene el comité de ponencia y la que tiene una iglesia cuando nombra a su gente. De hecho, en Primera de Pedro 5, él menciona algunos de los deberes de los ancianos como demostrando que esto no es a lo loco ni es cualquiera, sino personas que estén dispuestas a unas cosas, a un sacrificio, a una negación. Él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, que apacienten la grey de Dios que está entre ellos, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Aquí usted no acepte nada obligado. Usted sepa que Dios lo ha llamado, usted tiene que tener mucha gratitud por lo que Él ha hecho por usted. Lo que haga, no lo haga por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No para que la gente le dé o beneficiarse de unas maneras, sino porque amo al Señor, porque quiero ser yo quien da. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. Ah, como ahora yo soy el presidente de esto, aquí se hace lo que yo diga y se ponen hasta potrones y malcriados. No, pero así no funcionan las cosas. Cristo fue un modelo de líder humilde y Pablo también. Pocas veces Pablo tuvo que hablar como lo habló los Gálatas, pero se lo merecían, porque el líder de Dios debe ser humilde. Así que no como teniendo señorío, sino como ejemplos de la grey, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores reciban la recompensa que Él ha prometido a los que le aman. Así que hay una serie de consideraciones cuando uno va a servir al Señor. Esto no es a lo loco, esto es santo, esto es serio, esto es glorioso, esto es un privilegio y esto tiene que ser en amor. ¿Se acuerdan cuando Dios escribe a través del apóstol Juan en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso? Le hace unas alabanzas, le dice, oye, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y cómo has sufrido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una de las versiones nuevas, la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ya no tienes el amor por mí y por tus hermanos que tenías antes. Ese es el primer amor, como desde el primer momento. Y eso es lo que Dios quiere. No solo que trabajes arduamente, que tengas paciencia, que tengas mucha obra, que soportes muchas cargas y muchas cosas, sino que lo que vayas a hacer, lo sigas haciendo con amor. Porque si tú sientes que ya no tienes el amor de antes, mejor quítate, porque entonces puedes herir el cuerpo. Puedes estar tan harto de bregar con ciertos aspectos de algo, que entonces en vez de bendición seas de maldición, en vez de atraer a la gente, o de atraer a los niños, o de atraer a los jóvenes, los alejas, porque tu estilo no, ya no responde al respeto, a la consideración, a la delicadeza, que en amor Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado? Todo lo que yo hago aquí, no pienso si les va a gustar a ustedes, si le va a gustar a Dios. Por eso a veces traigo mensajes que me saben amargos, porque yo no los quisiera decir. Pero yo no puedo pensar en lo que a ustedes les guste, sino en lo que Dios quiere que se haga, porque es lo que los va a beneficiar. Como cuando uno se bebe una medicina que sabe espantosa, pero es la única que te puede curar las lombrices, como cuando uno era chiquito, que le daban unos cositos, uy, aquello era espantoso. Pero había que bebérsela para que se le curaran las lombrices a los niños. Pues hay cosas que son difíciles de tragar, pero hay que traerlas si Dios identifica que es la necesidad. Así que tú procura, como le dijo Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Que lo que tú hagas le guste a Dios, no traiga vergüenza a la iglesia y que lo que tú hables edifique. Lo que tú hables sea palabra de Dios. Y todo esto son enseñanzas bíblicas que también hay que considerar para madurar, para crecer, para honrar a Dios. Y termino con esto, donde el autor de Hebreos dice en Hebreos 12, por tanto, nosotros también, tú y yo, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, de ejemplos, despojémonos de todo peso. Mire, suelte sus cargas a Dios. Y del pecado que nos asedia, deje de estar jugando con la tentación y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante, hay gente que está corriendo para atrás. Bendito sea el Señor. Es para adelante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, no mire el pastor, no mire el líder, no mire el ujier, no mire la presidenta, mire a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Piensa lo que le costó a la iglesia primitiva establecer este fundamento. Nosotros lo que tenemos es que continuarla. Piensa la recompensa que te espera por ser fiel. Y nosotros, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Como quien dice, porque no te lo voy a decir así de claro, pero así como es indescriptible la recompensa del que sirve, va a ser terrible el castigo del que no sirve. Pero no podemos servir al Señor por temor, tenemos que servir por gratitud, por amor.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.